Tono López Isturiz, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
¿A ti te gusta el fútbol también o no? ¿Estás pendiente de Chicharito está... o tú eres de los míos?
Ya tenía la pregunta, porque...
tú eres de los míos.
Voy a arruinar mi carrera política. No, el fútbol no lo sigo, la verdad.
Está muy bien.
Bueno,
bueno.
Oye, es una manera de no quedar mal con nadie.
Está muy bien. Exactamente.
Exactamente. Antonio López Isturiz es más de cumbres europeas, me da a mí la sensación, que tampoco es tan mal, ¿eh? Quiero decir, en las cumbres también se meten goles, se encajan goles. Son chicharitos, creo. ¿No? Los chicharritos son los de mi pueblo. Bueno, pues no sé, porque ayer debió estar bastante movida esta cumbre que se convocó casi con carácter de urgencia a raíz de los últimos acontecimientos, tristísimos acontecimientos, dramáticos. En el Mediterráneo, ya saben ustedes que en los últimos días pues cerca de 1,000 personas han perdido la vida intentando cruzar desde el norte de África hasta Europa, personas que han caído en manos de mafias que les prometen el paraíso europeo y que casi siempre abandonan a estas personas a su suerte, eso sí, después de haberles cobrado un dinerito muy, muy goloso. Como decimos ayer, los países europeos se reunieron, los líderes, para tomar medidas a ver cómo se puede poner puertas al campo de la inmigración. Y lo cierto, Tono, es que se pusieron muchas medidas sobre la mesa, unas más polémicas que otras, unas más arriesgadas que otras, otras más factibles que otras, pero finalmente hay algunas de ellas que parece que sí se van a tomar. Una de ellas es poner más dinero para la vigilancia de las costas africanas, ¿no?
A la espera de que luego ahora, al mes de mayo y junio, hasta la próxima cumbre, pues la Comisión Europea ya nos presentará todo un plan práctico conforme a los puntos que les efectivamente los Estados miembros les han dado. Y pues sí, efectivamente, aumentar el dinero, pero no solo eso. Evidentemente también coordinar mejor nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las autoridades judiciales, trabajar desde luego mucho más eficazmente con los países de origen. Hay múltiples cosas que hay que hacer, aparte de aumentar el dinero para las fuerzas que están trabajando en estos momentos en el Mediterráneo. La cumbre se ha convocado en un tiempo récord, para lo que suele ser normalmente la media europea, desde este fin de semana, de esta tragedia que todos desde luego lamentamos, los muertos en el Mediterráneo que vinieron de Libia. Sin embargo, evidentemente tenía que haberse hecho mucho antes. Yo siempre en esto, como sabe todos los oyentes, soy aparte de creyente, trabajador en la Unión Europea, pero también creo que a veces una pequeña dosis de autocrítica viene bien para poder mejorar siempre el sistema y adaptarlo.
Pero esto pasa siempre, quiero decir, normalmente el ser humano toma medidas cuando ya ha ocurrido una desgracia, es decir, vemos venir las cosas, se avisan, se dice que hay que hacer cosas, pero hasta que no ocurre algo, entonces ya se toman medidas.
Mi experiencia personal, durante estos últimos 2 meses, yo personalmente estuve intentando convencer a varios primeros ministros de países, digamos, del norte de Europa, sobre lo que podía ocurrir. Lo que estaba ocurriendo en Libia, un estado fallido, practicando una situación de guerra civil, era un elemento, desde luego, destabilizador y atractivo, especialmente otro de lo que vamos a aumentar el dinero, evidentemente, es la lucha contra las mafias que se están aprovechando de este drama humano. Ese es uno de los elementos esenciales también de este acuerdo. Y convencerles de que el Mediterráneo, a partir del mes de abril, mayo, se estabiliza mucho y que por Libia esto podía ocurrir. Debo decir que evidentemente esta es una Unión Europea en la cual cada uno tiene sus prioridades. Siempre lo he intentado explicar de la mejor manera posible. Muchas veces un ciudadano español dice que no nos entienden en Europa, lo mismo dice un finlandés. Es decir, cada uno tiene sus prioridades. Para un finlandés o un polaco, por ejemplo, las prioridades pudiesen ser, por ejemplo, en materia de migración, lo que está ocurriendo en Ucrania, donde también, aprovechando el conflicto ucraniano, pues están entrando, o a través de Turquía, muchísima inmigración de Asia y de Europa del Este. Pero claro, a ellos hablar del Mediterráneo les queda un poco lejos. A nosotros nos queda lejos Ucrania, pero es otra realidad. Pero la tragedia en estos momentos puntual está ocurriendo en el Mediterráneo y ahí es donde tenemos que actuar, y yo desde luego me congratulo de que los primeros ministros por fin ayer alcanzasen ese acuerdo, también después de
yo
que...
Yo me congratulo solo un poquito. Yo me congratulo Solo un poquito.
¿Por qué dices eso?
Pues lo digo eso. Primero, porque las medidas que se toman son aún genéricas y un tanto tímidas, timoratas. Es decir, Europa no quiere todavía... Hay una mentalización enorme con esta tragedia. Los líderes se han mentalizado y que hay que hacer algo. Pero por ahora son reacios a gastarse el bolsillo y a poner los hombres necesarios para solucionar el problema. Y luego, por otra parte, aparte, están divididos, como tú acabas de apuntar. Los del norte piensan una cosa y los del sur piensan otra. Y luego, otro tema que la gente no se percata, la opinión pública cuando dice es que hay que atajar el problema en la raíz, no se percata que es un problema de difícil atajo, es de difícil solución. Porque ahora vamos a luchar, acabas de mencionar el tema de las mafias, vamos a luchar con otras mafias. Había que zumbarle muy fuerte a las mafias, como tú has insinuado. Se les puede zumbar fuerte a la rama de las mafias que está en Europa. Pero ¿cómo le zumbas a la mafia que está en Libia? ¿Envías allí a 5.000 soldados para que patrullen, 5.000 soldados que serán atacados por alguna facción islámica? El tema es de difícil solución. Pero por otra parte, en los temas, que no, en la parte que es solucionable, yo veo aún... Se ha avanzado ayer, es importante la reunión de ayer, pero hay que echarle agua a la importancia de la reunión de ayer.
Enlazando con lo que dice Checho, se está contando con el gobierno de Trípoli. Porque claro,
es que no hay gobierno en Trípoli.
Bueno, ya, claro. Pero para invadir, si es que hay que, ojalá, que acabar con las mafias allí, habrá que contar con las fuerzas de allí.
Claro, pero
si
como allí, pero allí hay dos o tres grupos, ¿con cuál te pones de acuerdo? Cuando te pongas de acuerdo con uno, el otro bueno, no va a estar de acuerdo.
¿Cómo se soluciona eso?
A ver, Tono.
Vamos a ver, totalmente de acuerdo con el embajador Arias y, en fin, ante su experiencia, pues...
No.
Es decir, añado... la única manera sería que Libia, efectivamente, que es un estado fallido, donde en estos momentos no hay gobierno, a mi juicio, yo creo que a muchos de los juicios de los que conocemos un poco el ambiente internacional y las realidades de lo que está ocurriendo allí, es decir, sería que fuesen ellos los que lo pidiesen. No creemos que eso vaya a suceder. Alternativa de la que se ha hablado es la utilización del título séptimo de la... la Carta de, de las Naciones Unidas para
pero
resolución.
Rusia y China van a decir que no.
Rusia y China van a decir que no.
Es que el tema es de difícil solución, no solo culpa de la Unión Europea.
Efectivamente.
Tú ibas a llegar a eso, de que claro. Rusia y China van a poner dificultades.
Sí, Curry.
Yo soy muy crítica también, bastante. Primero, porque yo creo que si hay algún país de la Unión Europea que podía dar lecciones de cómo se combate la inmigración ilegal, es España. Y nos hacen muy poquito caso. Es decir, España solucionó, por ejemplo, el tema de las pateras que venían de Mauritania a Canarias. ¿Y cómo se hizo? Financiando al país. A mí es que me parece que para solucionar este problema, esto no son unas mafias que organizan, eran, pero ya no es, a unos subsaharianos que los pobres vienen aquí a comer. Ahora ya es que lo que viene, está viniendo, sobre todo son refugiados de las guerras de los países de la zona.
Por lo tanto, el problema...
Por ejemplo, en la frontera de Melilla, es que me decían el otro día en el Ministerio Interior, la frontera de Melilla, los que están saltando la valla, mayormente ya son sirios, ya no son subsaharianos. Es decir, entonces esto se soluciona con una política exterior europea que no tenemos y con una financiación de esos países que tampoco Europa está dispuesta a abordar. Y si tú no abordas el problema de fondo, pues mientras haya gente que está huyendo de todos esos países, llegarán a nado o como sea.
Pero él ha apuntado, Isturia ha apuntado tanto importante. En Libia hay un estado fallido. En Mauritania no hay un estado fallido.
Bueno, pero como a Europa nos gustaba tanto la primavera árabe...
Bueno, pero es que ha sido tormenta árabe. Es decir, en Siria no hay un estado fallido. Y hay una guerra civil. ¿Cómo te pones de acuerdo con Assad? Y en Libia no hay tres facciones, hay dos facciones y media.
Bueno, ahora es
no
muy
es
difícil
igual.
De arreglar.
Antes tú llegabas a Mauritania y tú lo has apuntado bien. Llegabas a Mauritania y decías, vamos a arreglar esto. Les das fluido divino, les das dinero y ya está. Pero con Libia no se puede plantear eso.
Claro.
Es decir, hay una responsabilidad de la Unión Europea, pero el tema es más complicado ahora.
Es que es muy complicado.
Pero
para eso hay que tener una política exterior común que no tenemos y una voluntad de arreglar las cosas políticamente que tampoco... En Europa, mayormente Obama, pero también aquí hemos seguido todo esto de qué bonita era la primavera árabe y ahora nos tenemos que comer la primavera árabe con patata.
Yo ocurrí para que el oyente entienda bien, es decir, efectivamente, pero cuando hablamos genéricamente de la Unión Europea, me gustaría que también el oyente supiese que todavía estamos en una unión de Estados miembros. No es culpa. Es decir, los que creemos en esta Unión Europea, los que llevamos años allí, en mi caso, además, voluntariamente, a mí no me ha mandado nadie. Yo fui encantado y trabajando durante muchos años, sobre todo en las épocas en que nadie creía que eso funcionaba para nada. Ahora ya se ha demostrado que también tiene una utilidad. Es decir, cuidado. decir, los Estados miembros son los que tienen que avanzar más en ello. Ya me gustaría a mí que hubiese una política exterior común, y la mayoría de los con los que trabajo yo en Bruselas, encantados. Pero, desgraciadamente, en cuanto intentamos avanzar algún paso en este sentido, solamente, desgraciadamente, a base de crisis o de situaciones límite, es cuando se va avanzando algunos pasos sentido. Sí, y me remito también a la crisis económica, donde se han tomado pasos fundamentales en los últimos 3-4 años que no se habían tomado jamás.
Pero fíjate, no, si yo no critico la acción de quienes estáis trabajando duramente para que esto salga adelante, critico a la Unión Europea en su conjunto, porque me parece que por el camino que va, cuando aquí tengamos 7 millones de desplazados de Oriente Medio, empezarán a tomar medidas. Fíjate, otra medida. Ahora se ponen a pensar que van a repartir a los inmigrantes que llegan ilegalmente, pues ya los repartimos. Todos los subsaharianos que llegan a España están yendo camino de Francia, la mayor parte. Es decir, no, en España se quedan muy pocos. No, ya se reparten por toda Europa. Aquí se meten en una patera porque tienen un primo en las afueras de París o en Dinamarca. Es decir, es que esto es lo que está pasando.
Y luego, cuidado, en el tema de Libia, hay también un problema que evidentemente va a requerir también la mayor coordinación, como decía, uno de los puntos fundamentales entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los organismos judiciales, ¿no? Es el tema, tenemos varios tipos de migración. Tenemos la económica, tenemos los asilos, los que están huyendo de las guerras, pero cuidado también con ese ínfimo porcentaje de terroristas y yihadistas que están ahora aprovechando también.
Claro.
Es decir, esto es lo que exige también por nuestra parte la máxima atención y máxima colaboración.
Y cribarlos muy minuciosamente, claro, cuando se dice, no, estos pobres refugiados políticos, los refugiados políticos, hay que concederles el asilo y repartirlos por Europa, porque a Alemania han llegado 200.000 peticiones y está deseando que los otros tomen algunos. Pero hay que tener cuidado con los que se cuelan. Sí. Si deciden, se cuelan tres que van a ponerte una bomba en un mercado, pues imagínate.
Oye, y el problema de cómo se reparten los inmigrantes, caso de llegar, que he visto que Inglaterra se opone absolutamente a recibir a ninguno. ¿Cómo se produce esa distribución de los que por circunstancias ya han llegado?
Pues a lo mejor hay que poner una cuota, no sé, por población, ¿cómo? Por territorio, por riqueza del país, no lo sé.
Recordar, corrígeme, perjudicados, entre comillas, son Alemania y Suecia, que son los que tienen más peticiones de asilo. Alemania tiene 200.000 peticiones de asilo y Suecia 81.000, mientras que Polonia, que está ahí entre los dos, tiene como 7 u 8.000. Son los más perjudicados, pero
totalmente de acuerdo.
Pero ¿quieren los otros países que se les mande una, que se prorratee? Pues no estoy convencido, creo que
no. No, se niega, Inglaterra se niega.
Y Francia, porque teme que suba Le Pen.
Bueno, Curry pide la palabra.
Yo creo que hay otro tema que ahora no voy a criticar a la Unión Europea, así que no nos voy a criticar a nosotros mismos, que es el que una de las medidas aprobadas ayer consiste en algo que se parece muchísimo a la devolución en caliente de los inmigrantes, que en España se está criticando tanto. Y a mí me gustaría saber...
Yo no la critico.
Bueno, ya yo tampoco. Pero todas estas ONGs y todos estos grupos y todo este
La oposición prácticamente en general.
Que ponen la voz dan gritos cuando se devuelve a un inmigrante que ha pasado la valla de Melilla. Ahora esto lo aprueba la Unión Europea y no dicen nada. Ya no les parece que es una cosa...
Con frecuencia la devolución en caliente aplicada a rajatabla no me parece bien. Ahora, muy a menudo tienes que aplicarla y los que están en contra están haciendo demagogia.
Pero porque ahora no dicen nada todos estos que cada vez que se devuelve a un inmigrante de la Valle de Melilla montan un
número.
Bueno,
porque hay que meterle mano al gobierno de Rajoy, que es un deporte nacional.
Y también, desgraciadamente, yo he procurado, sobre todo en mi primera intervención, no hacer una cuestión ideológica, ni tampoco lo ha habido, lo que pasa es que lógicamente surgirá, ¿no? Es decir, quiero aprovechar la ocasión para hablar de la tarea que están haciendo la Guardia Civil, la Policía Nacional y muchos otros cuerpos españoles en estos momentos en esa valla y en otras zonas, ¿no?, calientes de entrada de inmigrantes. Una labor, la verdad, difícil, complicada, poco entendida por determinados partidos e ideologías y además incluso en el pasado con la colaboración de alguna comisaria europea, como fue Malmström, asesorada, por cierto, por una ex eurodiputada socialista, poco alejada de las realidades de lo que está ocurriendo en la valla. Afortunadamente, el comisario actual europeo, Avramopoulos, va a visitar dentro de poco, va a estar presente en la zona, y yo creo que es bueno que la Comisión Europea y las instituciones europeas estén presentes allí y sepan qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, pues precisamente... un segundín con la Guardia Civil de Melilla, sobre todo después de que finalmente ha sido se hayan retirado los cargos contra el coronel de la Guardia Civil de Melilla, al que un juez de Melilla había decidido imputar porque se suponía que había colaborado a la muerte de no sé cuántos inmigrantes.
¿Va? Bueno, pues precisamente
encima que la Guardia Civil es la mayor ONG en España del salvamento.
Pues
de inmigrantes,
efectivamente. Y por cierto, uno de los temas de esta semana, ya saben ustedes que en esta tertulia repasamos casi todas las cuestiones que han sido llamativas, polémicas o noticia en nuestro país. Esta semana ha sido muy comentada, y creo que además la Guardia Civil ha tomado ya medidas, esas declaraciones de Alberto Garzón, del diputado de Izquierda Unida, que dijo textualmente, la frase era más larga, pero en un momento de la frase dijo que este gobierno mandaba a la Guardia Civil a asesinar inmigrantes en la bahía de Melilla. Desde luego es una afirmación que se sale de cualquier...
Temeraria e insultante.
Estamos en unos tiempos en los cuales este tipo de declaraciones están a la orden del día. A mí me preocupa muchísimo desde fuera, cuando hablo con líderes europeos, en los consejos, gracias a mi cargo como secretario general del Partido Europeo, tengo ese acceso a comisarios europeos y demás. No entienden muy bien la situación española, cómo se ve desde fuera, que se ve en términos bastante positivos respecto a las discusiones o declaraciones que se realizan en el marco político español. Les llama, me gustaría aportar este pequeño detalle personal, anécdota de conversaciones, les llama mucho la atención la falta de conexión entre una cosa y otra. Y no es la primera vez, ya también se acusó que si los... hubo una primera que luego ya creo que se cambió, que si el gobierno había asesinado a los montañeros en Marruecos, en fin, hay una... en estos momentos, desgraciadamente, una, yo creo, exageración en torno a las declaraciones.
Perdona,
que creo...
Antonio, lo primero que hay son muchas campañas electorales, una detrás de otra. Y esto, en fin,
también,
en este país
también,
siempre
sin duda, pero
nos lleva a extremos.
Pero quiero decirlo, responsabilidad sobre todo a los líderes políticos de cualquier signo. Todo lo que decimos, no solamente escuchado en el interior, pero también en el exterior, y da y refleja una imagen de nuestro país. Y ahora, más que nunca, es fundamental también hacer un poquito, y lo voy a decir con todas las palabras, un poquito de patria. Llamo la atención, por ejemplo, el asunto cuando se estrelló el avión alemán, el de Germanwings, donde han muerto ciudadanos españoles. No sé si fijaron todos en cuanto hacían las entrevistas a gente en los aeropuertos sobre el tema del accidente. Cuando lo hacían en Alemania, todos los ciudadanos alemanes hablando de las maravillas de sus líneas aéreas y lo bien que funcionan y lo técnicamente lo bien que están guardadas. Es decir, un alemán, un danés o un francés, antes de hablar mal de su país, yo creo que le tienen que arrancar un diente con tenazas. Es decir, en nuestro caso, debido a nuestro carácter, tenemos esta facilidad, y yo creo que
eso ya lo contó Marquina.
Todos, efectivamente, políticos, sociedad, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. No hay que cantar loas, ya sé que cada uno tiene su opinión, pero cuando hacemos declaraciones, y sobre todo los responsables políticos de cara al exterior, hay que tener mucho cuidado.
Creo que hay un estudio europeo reciente que demuestra que los españoles somos el país europeo que tiene peor concepto de nosotros mismos, ¿no?
Sí.
No sé si lo has leído. Porque...
yo creo que efectivamente es un poco carácter mediterráneo. Con mis compañeros italianos, yo lo he hablado mucho, suele suceder, y los griegos también. Forma parte de nuestra idiosincrasia mediterránea.
Sí, los portugueses también.
También, efectivamente.
Bueno, algunos más que otros, quiero decir. Algunos tienen un concepto peor de... Algunos españoles tienen un concepto bastante peor de España que otros españoles.